save big on everything when you shop at Menards. Give your walls the most advanced protection with Pittsburgh's Paramount Interior Paint and Primer in one. It's scuff, scrub, and wear resistant, while also blocking stains and delivering true one coat coverage. Choose from thousands of color options and refresh your space for spring. View our entire selection of paint and accessories today on Menards.com. Plus, check out the weekly flyer to find great deals happening this week. Save big money at
Menards. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes 27 de mayo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, vámonos con Enrique Hernández. ¿Por qué? Porque ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó la suspensión de la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. De esta manera, bueno, pues se pone fin a medidas como el doble y no circula, por lo que este lunes solo dejan de transitar los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6 y los que tengan holograma 1 o 2. De esta medida, bueno, pues quedan excluidos los automóviles con holograma 0 o doble 0. Enrique Hernández, te escuchamos. Adelante, buen día.
Luego de 3 días de muy mala calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México, fue durante la tarde del domingo cuando las autoridades determinaron suspender la fase 1 de contingencia ambiental, así como evitar la implementación del programa Doble Hoy No Circula para este lunes 27 de mayo. De acuerdo al informe emitido por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, se levantó la contingencia ambiental debido a que las concentraciones de ozono estaban dentro de los parámetros que establece el programa. El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que por la tarde el sistema de alta presión que había estado afectando al centro de México se desplazó hacia el norte del país, situación que favoreció la ventilación en la zona metropolitana del Valle de México. Hasta después de las 21 horas del domingo, la mayoría de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire se encontraban dentro de la norma. Este lunes 27 de mayo deberán suspender su circulación normal en horario de 5 hasta las 22 horas los autos con engomado amarillo, placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, también les recuerdo que los vehículos que deben verificar para este quinto mes del año, para este mes de mayo, son los que tienen calcomanía color azul, y para realizar este trámite, bueno, pues tómelo en cuenta, no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Y bueno, en otro tema que también tiene que ver con el tema con el clima, bueno, pues ayer la ola de calor afectó a casi todo el país. Al menos 19 estados registraron más de 45 grados y además hubo fuertes lluvias con torbellinos, tornados y granizadas, esto en el noreste y centro del país. La Secretaría de Salud informa que las altas temperaturas han provocado la muerte de 48 personas, de las cuales 42 corresponden a golpe de calor y 6 más por deshidratación. La mayoría de estos decesos se registraron en Veracruz, Tabasco y San Luis Potosí. Aquí en la capital de la República, en este momento tenemos una temperatura ambiente de 17 grados centígrados. Y bueno, para la Ciudad de México, se espera que pues amanezca con cielo despejado y un ambiente templado. Sin embargo, por la tarde pues ya vendrán calores, será de calurosa a muy, muy calurosa, y el cielo irá cambiando de medio nublado a nublado, con posibles lluvias e intervalos de chubascos, mismos que podrían acompañarse de descargas eléctricas y también de caída de granizo. Y ante esta situación, bueno, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha activado las alertas naranja y amarilla justamente por las altas temperaturas en varias alcaldías. Al menos son 13 alcaldías en donde se ha activado esta alerta naranja y amarilla. La temperatura aquí en la capital de la República estará oscilando este lunes entre los 32 y los 34 grados centígrados, mientras que la mínima entre los 17 y los 19 grados centígrados. Y bueno, ayer en Puebla, una tromba con granizo derivó en graves afectaciones a los habitantes. La fuerte precipitación causó anegaciones en gran parte de la ciudad. Además, bueno, pues hubo desplome de árboles, postes de luz y algunos apagones momentáneos. La intensidad de la corriente de agua arrastró autos y, bueno, el agua también inundó al menos 50 viviendas de la zona. Vámonos justamente hasta Puebla. Allá está Paulo Yolatl, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Paulo, te escuchamos. Buen día. Adelante.
Muy buenos días, Juan Manuel. Así es. Otra vez la lluvia causó afectaciones aquí en la ciudad de Puebla. Ayer hubo inundaciones en varias calles del centro histórico, donde el agua cubrió autos estacionados, también derribó árboles y algunas losas sin que haya personas lesionadas o muertas. Todo indica que esto fue producto de taponamientos en el drenaje, razón por la cual el gobierno implementó un operativo para desasolvar toda esta red de tuberías. En la zona de San Francisco, policías municipales pusieron a salvo a una familia que viajaba en un auto particular y que el agua ya se lo estaba llevando. Además, continúan las labores de limpieza en las colonias que el pasado viernes fueron afectadas por la intensa cantidad de granizo que cubrió las calles. Incluso se formaron montículos de hasta metro y medio de altura. El gobierno municipal de Puebla reporta que tan solo ayer hubo 74 reportes, principalmente por anegaciones en distintos puntos de la ciudad, así como apagones, árboles caídos, averías en postes y semáforos. Por parte del monitoreo permanente, los niveles de ríos, barrancas y vasos reguladores no representan riesgo para la población. En tanto, policía y tránsito municipal se sumaron a las labores para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, apoyando a conductores y realizando cierres viales para evitar accidentes. Hasta el momento, no han sido cuantificados los daños por las tormentas que se han registrado en la zona metropolitana de Puebla. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
Gracias a Paulo Yolatl, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Puebla. Y bueno, en el ámbito deportivo, América es bicampeón del fútbol mexicano luego de derrotar 1-0 a Cruz Azul con un polémico penal en el partido de vuelta de la final del torneo Clausura 2024 que se disputó en el estadio Azteca. El único gol del encuentro fue obra de Henry Martín. Vámonos con Beto Campos, quien tiene los detalles de esta y más información en el ámbito deportivo. Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el América es bicampeón del fútbol mexicano, termina venciendo 1-0 a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, 2-1 global, y que con ello las Águilas entran dentro de esta selecta lista de los equipos que han logrado dos títulos de manera consecutiva en los torneos cortos. En algún momento lo hizo Pumas, lo hizo León, lo hizo Atlas, y ahora el América, insisto, se une a esta selecta lista de los equipos que han logrado dos títulos consecutivos en los torneos cortos de la Liga MX, y que se termina confirmando también el gran torneo que tuvo la escuadra de André Jardine, siendo superlíder de la fase regular, eliminando a Pachuca dentro de los cuartos de final, sacando a Chivas en semifinales, y ahora termina venciendo a Cruz Azul en la gran final, que por supuesto tiene este mandato sobre la máquina cuando se trata de jugar finales. De los últimos 11 años, prácticamente las Águilas han vencido a Cruz Azul en tres ocasiones, y pues bueno, ahora en este Clausura 2024, insisto, América se termina por confirmar como el campeón del fútbol mexicano, y que con ello se despide del Estadio Azteca para lo que son las remodelaciones de cara a la Copa del Mundo en 2026, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, más adelante estaremos haciendo contacto contigo para que, bueno, platicar a fondo sobre este partido ayer por la noche en el Estadio Azteca, en donde, bueno, pues definitivamente sí, genera una polémica muy grande, ¿no? El fue o no fue penal, Bueno, pues a usted, querido radio escucha, ¿qué le pareció? Usted me puede escribir a través de redes sociales, comentarme, bueno, pues si fue penal o no, si pues el arbitraje, como decían algunos de los expertos ayer en este partido, pues le ayudó al conjunto americanista. ¿Cómo le pareció este partido? En X estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, en todo el país ya comenzaron los cierres de campaña de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Los candidatos presidenciales, bueno, pues reforzaron su presencia en aquellos estados donde además se elegirá a gobernador. En Sinacantán, en Chiapas, Xóchitl Gálvez de la Alianza Fuerza y Corazón por México refrendó su compromiso de reponer algunos programas sociales que fueron modificados en esta administración, como las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles y el seguro popular. Y bueno, después en Morelos acudió al cierre de campaña de la candidata de su alianza a la gubernatura del estado, Lucy Mesa. En tanto, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, alertó que en 3 años el PRI y Morena harán alianza en Campeche para detener al partido que representa. Además, acusó al tricolor y al PAN de lucrar políticamente con el accidente en un mitin de campaña allá en Nuevo León.
Nuestro objetivo, como lo dije en el último debate, es mucho más grande que la presidencia de la República. Nuestro objetivo es que construyamos el mejor México de la historia.
En tanto, en Chiapas, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, afirmó que en la elección del próximo 2 de junio triunfará la democracia frente al fraude.
Es el grito que se oye por todo México, en el norte, en el sur, en el golfo, en el Pacífico, en el Caribe. El pueblo de México, con convicción, con amor, con alegría, con entrega, grita transformación.
Por otra parte, se comprometió Claudia Sheinbaum a crear un polo de bienestar que ayude a la economía de Chiapas, que atienda la migración de forma humana y proteja los derechos de los pueblos indígenas. Más tarde cerró campaña allá en Yucatán, en donde, bueno, por cierto, las imágenes, un gran poder de convocatoria de la doctora Claudia Sheinbaum en este cierre de campaña allá en Yucatán. El viernes, intelectuales, científicos, artistas y académicos firmaron un manifiesto para llamar al voto a favor de Claudia Sheinbaum. Destacan nombres como Juan Ramón de la Fuente, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, así como Elena Poniatowska, Marta Lamas, Ifigenia Martínez, Lorenzo Meyer, Manuel Peinbert, Enrique Semo, Arturo Menchaca y Patricia Moreno, entre otros. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum fue respaldada por 900 intelectuales, académicos, científicos y artistas de 60 instituciones del país. Todos ellos firmaron un manifiesto con el propósito de llamar a la ciudadanía a votar en forma pacífica, libre y democrática y a favor de la Cuarta Transformación el próximo 2 de junio. Claudia Sheinbaum dijo que les une el anhelo de seguir construyendo un México democrático, libre, soberano y sin discriminación. Destacó que la Cuarta Transformación reivindica los derechos del pueblo de México, como el tener un empleo digno, un salario justo, una vivienda digna, el derecho a la educación y a la salud, porque quien no reivindica los derechos humanos reivindica los privilegios. Comentó que el pueblo de México no quiere regresar a la miseria salarial o a la destrucción de un sistema de bienestar y de seguridad social que promovían los gobiernos del pasado, que todo le dejaron al mercado, y tampoco quieren regresar a la corrupción del pasado.
El humanismo significa reivindicar los derechos y erradicar el clasismo, el racismo, el machismo, la discriminación, que son propios del pensamiento conservador expresado hoy en México por la actual alianza del PRIAN y quienes se asumen como sus intelectuales. La mentira y la calumnia también son parte del pasado. No reivindica la verdad quien se dice intelectual y promueve la calumnia y el odio como forma de hacer política.
Claudia Sheinbaum dijo que a partir del 1 de octubre de 2024 iniciará en México una nueva etapa en la vida de México, a la que ha llamado el segundo piso de la Cuarta Transformación. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Gracias a Laura Cardoso. Y bueno, a 6 días de estas elecciones, que son consideradas las más grandes en la historia de nuestro país, en las que, bueno, se van a elegir más de 20,000 cargos de elección popular, entre ellos el de presidente de la República, bueno, pues la Iglesia Católica hizo un llamado a los ciudadanos a votar de manera consciente y razonada y a diferenciar promesas falsas de las reales. Polo Espejel, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan, te saludo y te informo que la Arquidiócesis de México, a través del editorial del semanario Desde la Fe, destaca que la democracia es la forma de vivir pacíficamente nuestras diferencias. Por ello, llama a salir a votar el próximo 2 de junio a favor de nuestras convicciones bajo el texto La Hora de los Ciudadanos, Vayamos Todos a Votar. En tanto que la Conferencia del Episcopado Mexicano, que agrupa a todos los obispos de México, convocó a todos los fieles católicos y a todas las personas de buena voluntad, independientemente de su afiliación política, este domingo, a la Jornada Nacional de Oración para pedir por la paz en este proceso electoral y porque la jornada de votación del próximo 2 de junio se lleve de manera justa, pacífica y transparente.
Pongamos en el corazón de la Santísima Trinidad el inminente proceso de elecciones de nuestro país. Que haya paz en estos días de preparación, todos los días, preparándonos a un ejercicio de voto libre, reflexionado, secreto y corresponsable. Que haya paz el 2 de junio.
Juan, en todas las parroquias del país se pidió porque en esta jornada de oración nos ayude a discernir sabiamente nuestro voto, buscando siempre el bien común y el respeto por la dignidad de cada persona, que nos inspire a trabajar por la justicia y la fraternidad, construir una sociedad más solidaria y reconciliada. Juan, el reporte que tengo.
Gracias, Apolo Espejel. Y bueno, desde el día de hoy, este lunes 27 de marzo y hasta el próximo 3 de junio, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales va a desplegar a más de 7,000 agentes del Ministerio Público en toda la República Mexicana para atender las denuncias relacionadas con la jornada del próximo domingo 2 de junio. Javier Navarro.
Juan Manuel, buenos días. Te informo que la Fiscalía General de la República dio a conocer que a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la FICEL, realizará a partir de este lunes 27 de mayo y hasta el próximo 3 de junio el despliegue de agentes del Ministerio Público Federal en los 32 estados de nuestro país para atender las denuncias que se presenten con motivo de la jornada electoral, en la que podrán votar más de 98 millones de mexicanos. La institución del estado recordó que el 2 de junio estarán en juego 20,708 cargos públicos y 629 corresponden al orden federal, entre los cuales se encuentra la renovación del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República, y clasifican esta elección como una de las más grandes y complejas de nuestro país. En este contexto, la Fiscalía para Delitos Electorales, señaló su titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, cuenta con la capacidad operativa para atender las incidencias relacionadas con los delitos electorales, ya que es apoyada por la Fiscalía Especializada de Control Regional, que tiene a su cargo las 32 fiscalías federales de la Fiscalía General de la República. Y para ello, cuenta con más de 7,000 funcionarios entre ministerios públicos, oficiales y policías ministeriales, peritos y analistas, quienes, además de atender las denuncias en los estados, tendrán entre sus tareas realizar las acciones de blindaje electoral, y para ello participarán en el resguardo de inmuebles y vehículos oficiales del gobierno federal, y exhortó a la población a denunciar los delitos a través de los sistemas de atención ciudadana, como la compra o coacción del voto, la retención de credenciales para votar sin causa justificada, el uso indebido de recursos públicos federales, el uso de programas sociales federales con fines político-electorales y hacer proselitismo el día de la jornada electoral. Otras conductas que también son sancionables es la destrucción del material electoral, impedir la instalación o clausura de las casillas, introducir o sustraer urnas o boletas electorales, electorales, modificar o alterar documentos electorales oficiales y el acarreo de votantes el día de las elecciones que influyan en el sentido del voto. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier Navarro. Y bueno, también este fin de semana comenzaron a llegar a nuestro país, pues, observadores que van a estar, pues, checando que todo transcurra de manera pacífica y legal. El próximo 2 de junio son, pues, delegaciones, una delegación de la Organización de Estados Americanos. Y bueno, ayer por la tarde, al menos 58 personas resultaron lesionadas tras la caída de una lona durante el evento de cierre de campaña del candidato de Morena a la presidencia municipal de Xonacatlán en el Estado de México, Alfredo González. Las intensas ráfagas de viento, bueno, pues derribaron las estructuras semifijas que sostenían el techo temporal para este evento. Los heridos fueron trasladados a los hospitales más cercanos. Polo Espejel, adelante con tu información. Te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan. Te saludo y te informo que una racha de fuerte viento derribó la lona que cubría del sol a los asistentes a un evento de campaña del candidato de Morena a la alcaldía de Xonacatlán, aquí en el Estado de México, Alfredo González. Ello en el recinto ferial de este municipio, dejando un saldo de 58 personas lesionadas. De ellas, Juan, 3 fueron trasladadas a los hospitales de Xonacatlán y al Nicolás San Juan, una por crisis nerviosa, y se reportan estables y con lesiones que no ponen en riesgo la vida. Habla el candidato Alfredo González.
Tuvimos el apoyo de manera rápida y oportuna también de la Dirección de Emergencias del Gobierno del Estado. Nos mandaron el helicóptero Relámpago para si hubiera algún trasladado. No hubo la necesidad porque aquí se les está dando la atención. Y sí, trasladaron a 2 personas al hospital, aquí al hospitalito de Xonacatlán, con heridas un poquito más graves, pero ya nos dijeron nada que ponga en riesgo del la vida de algún ciudadano.
Al sitio, Juan, arribaron decenas de unidades de emergencia e incluso un helicóptero del grupo Relámpagos. De acuerdo con los organizadores, en este sitio se encontraban alrededor de 6,000 asistentes, pero las condiciones climáticas atípicas provocaron este incidente. Juan, el reporte que tengo.
Gracias, Polo Espejel. Y bueno, autoridades de Nuevo León confirmaron que son 32 pacientes los que siguen hospitalizados, de 210 que recibieron atención. Esto tras el desplome la semana pasada de un templete durante un mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García. La cifra de muertos se mantiene en 9. Además, bueno, el gobernador Samuel García dio a conocer que comenzaron a entregar los apoyos para las víctimas de este accidente.
Todas las familias de los pacientes van a tener el apoyo de gobierno que ayer explicábamos. Va a ser de 400,000 pesos a las familias de los difuntos, de 100,000 a los que tengan lesiones, y vamos a cubrir todo.
En tanto, Pedro Arce, él es encargado de despacho de la Fiscalía de Nuevo León, dio a conocer que van a llamar a declarar al responsable de la empresa Pro Audio Producciones, que fue la encargada de instalar la plataforma en este evento allá en San Pedro Garza García.
Sé que ha circulado en medios quiénes son los proveedores o quiénes son los que instalaron el templete este. Formalmente nosotros tenemos que hacerlo por la vía oficial. Yo espero que hoy o más tardar el lunes tengamos ya esa información para en el transcurso de la próxima semana ya empezar a citar, pues, a estas personas que son las que son las encargadas de la instalación.
Bueno, Pedro Arce, repito, él es encargado de despacho de la Fiscalía de Nuevo León, dijo que de acuerdo con las supervisiones que realizaron las autoridades de Protección Civil del Estado y también del municipio, bueno, pues habrían cumplido con todos los protocolos. Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, él era jefe de seguridad del grupo criminal integrado por los 4 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, bueno, pues fue extraditado a los Estados Unidos. En ese país está acusado de conspiración para el tráfico de cocaína y metanfetaminas, así como de posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como represalias contra testigos. Y en ese sentido, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, celebró la extradición de este peligroso criminal y aseguró que se trata de un gran logro producto de la cooperación entre los gobiernos de ambos países. Óscar Zúñiga.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aprobó y se unió a la declaración del fiscal general Merrick Garland sobre la extradición a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, uno de los principales sicarios del cártel de Sinaloa, lo que consideró como un gran logro para nuestros pueblos, el cual evidencia una vez más las grandes cosas que nuestras naciones pueden lograr juntas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió la declaración señalando que se pidió la extradición de este sujeto a México, alegando que El Nini fue uno de los principales sicarios del cártel de Sinaloa y fue responsable de asesinatos, tortura y secuestro de rivales y testigos que amenazaron a la empresa criminal del tráfico de drogas del cártel. También alegaron que El Nini fue parte de la producción y venta de fentanilo por parte del cártel de Sinaloa, incluso en los Estados Unidos. Con el apoyo del gobierno de México se logró la detención del Nini. Este criminal se une a la creciente lista de líderes del cártel y asociados acusados y extraditados a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia continuará persiguiendo a los cárteles responsables de inundar a las comunidades con fentanilo y otras drogas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, el viernes antes de que concluyera este espacio informativo, le dábamos a conocer que, bueno, el gobierno de Israel rescató los cuerpos de otros 3 rehenes de Hamás, entre ellos el del franco mexicano Orión Hernández. Y al respecto, el presidente López Obrador lamentó la muerte de este mexicano de 32 años. Dijo que su gobierno hizo todo para que lo liberaran, pero pues no pudo.
Muy lamentable, uno de los rehenes se encontró muerto, Orión Hernández. Él se supone, se está sosteniendo que desde los primeros días de la detención, el secuestro, lo asesinaron, perdió la vida. Ese es el informe que recibió ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le mando un abrazo a sus familiares, al papá.
Y bueno, Alejandro Fernández lanzó su más reciente álbum titulado Te Llevo en la Sangre, que trae como sorpresa una colaboración con Anita con el tema La Tóxica. El Potrillo se alista para dar varios conciertos que incluyen fechas en Monterrey el 7 y 8 de junio, así como el 18 y 19 de octubre en Guadalajara y el 26 del mismo mes en la Plaza de Toros, México, aquí en la capital de la República. Y con música de Alejandro Fernández nos vamos a la pausa. Cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos.
Ya me liberé de otro que me dejó en visto, del que siempre me contesta, ¿para qué gastar en gastos si puedo gastar en fiesta? Mi soltería y yo ayer cumplimos otro mes.
El que se enamora pierde, y con lo bien que me la paso, yo ya no vuelvo a perder.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este lunes 27 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada. Le recuerdo que me puede encontrar en mis redes sociales. En X estoy como @juanmdeanda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 27 de mayo de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
En un esfuerzo de último minuto para tratar de rescatar la elección en Jalisco, la dirigencia nacional de Morena se está metiendo a la guerra sucia, perdón, a los ataques en contra del emecista Pablo Lemus. Tan es así que hoy el propio Mario Delgado encabezará la denuncia que presentarán algunos morenistas ante la Fiscalía General de la República en contra del candidato de Movimiento Ciudadano, al que acusan de todo. De hecho, en los últimos días, la aspirante a la gubernatura jalisciense Claudia Delgadillo traspasó de la Ciudad de México a Jalisco el show del cártel inmobiliario. pero ahora en contra de Lemus y no de los panistas. Hay quienes creen, y no les falta razón, que Morena le está apostando a anular los comicios y tratar de ganarla en la mesa o en una eventual segunda elección. Como sea, a la par de la estrategia legal, también habrá cargada proselitista. Y para mañana Claudia Sheinbaum estará otra vez en el estado con el tercer padrón electoral más grande del país.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La violencia debería haber afectado a los candidatos oficialistas. Nuestro país ha tenido el sexenio con el mayor número de homicidios y desapariciones en la historia. Los mexicanos dicen en las encuestas que la inseguridad es su principal preocupación, pero aún así afirman que votarán por los candidatos del gobierno.
Bajo reserva, en el Universal.
Los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinaron que mantendrán el plantón en la plancha del Zócalo capitalino, pues dicen que solamente les han cumplido algunas de sus demandas laborales, desde luego la más importante, que es la de que le otorguen un aumento salarial de 100%, no se les ha concedido. Sin embargo, nos adelantan que este martes, casualmente a un día de que la abanderada presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, realice su cierre de campaña en la Plaza de la Constitución, los integrantes del magisterio disidente tendrán una asamblea en la que definirán el futuro del plantón. ¿A usted le sorprendería que la asamblea determinara retirar el plantón y dejar el espacio libre para el mitin de cierre de Sheinbaum?
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora Evelyn Salgado, arengó una vez más a su base social en Guerrero. Cerró en Cacahuatepec, lugar donde con los gobiernos panistas de Fox y Calderón contuvo la construcción de la presa La Parota para generar electricidad.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Si lo más llamativo del fin de semana opositor antes de los cierres de campaña fuera el video del comediante Eugenio Derbez, podría decirse que la ruta oficialista hacia la continuidad transita sobre una alfombra de peluche. Cuidadoso de no pronunciar el nombre de su blanquiazul y cruzazulina candidata in pectore, Derbez primero reprochó: luego no te quejes, y después incitó a votar el próximo 2 de junio mediante una videograbación en la que dejó constancia de la visión política de sonrosada unidad nacional de un México donde el potentado y el necesitado convivan fraternalmente y no se resuelva mediante el idílico procedimiento de las votaciones expiatorias. Lo bueno es que en un segundo video anuló cualquier posibilidad de tomar en serio sus alegatos de fin de temporada, pues hizo suspenso mercadológico y derivó todo a desear que en la final futbolera mexicana triunfara el equipo azul que prefiere. Por el bien de todos, primero la comedia.
Trascendió en Milenio.
Que esta semana será crucial porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si es constitucional la Ley Federal de Derecho de Autor, reformada tras la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El tema ha generado mucho debate porque, en caso de reconocerse su validez, obligará a las empresas a bajar de sus portales de Internet el contenido que vulnera las obras de autores. La Comisión Nacional de Derechos impugnó la ley porque asegura que viola la libertad de expresión y diversos derechos humanos.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
No están contabilizados entre la cuenta de desaparecidos que mal lleva el gobierno federal, pero fue una de las operaciones criminales más amplias e impunes que hemos conocido. A finales de marzo pasado, más de 100 personas, familias completas, mujeres, ancianos y niños, fueron secuestrados en una noche en Culiacán. Para el gobernador Rubén Rocha, esas, aseguró, son cosas que pasan. Días después aseguró que todos los secuestrados, 66 dijo que eran, habían aparecido con vida. En realidad fueron más de 100, y de muchos de ellos no se ha vuelto a saber nada. Del caso, por supuesto, no existen carpetas abiertas en la Fiscalía Estatal. Nadie hizo denuncia.
Confidencial, en El Financiero.
En menos de 6 meses, la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lleva Rogelio Mauricio Rivero Márquez, ha logrado fortalecer, con políticas públicas bien aplicadas, las instituciones de segundo piso a su cargo. Solo hay que ver el trabajo que se ha hecho en las distintas bancas del segundo piso, como es Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior, así como Banco del Bienestar, por dar un ejemplo. Rivero Márquez, con amplia experiencia en el sector financiero, ya que es economista con maestría en administración y dirección de empresas, con más de 10 años de experiencia profesional en materia de planeación, ejecución y seguimiento de diversos esquemas para el desarrollo de infraestructura social y económica, tanto de carácter público como privado, ha logrado fortalecer a la banca de desarrollo. Todo indica buenos resultados a la vista.
Razones en la razón.
Y donde están dando pasos firmes para recuperar con prontitud los volúmenes de turistas que se tenían antes del impacto de Otis es en Guerrero, entidad a cargo de Evelyn Salgado, y en particular el puerto de Acapulco. Y es que resulta que ayer se restableció un vuelo estratégico para ese fin, el de United Airlines, procedente de Houston. Este arribo, que nos cuentan, se dio pasadas las 11 de la mañana y con un aforo del 94% de la aeronave, se convirtió en acontecimiento, pues los pasajeros fueron recibidos con música y regalos. El restablecimiento del vuelo semanal y sabatino también lo celebraron empresarios turísticos y el propio gobierno. Nos hacen ver que ha sido de a poco, pero con constancia, la forma en la que se ha venido dejando atrás el impacto del fenómeno natural. Se espera que las posibilidades del destino de playa sigan amplificando rumbo al verano.
Será en 24 horas.
Otra vez los ventarrones impactaron en un mitin. En Xonacatlán, Estado de México, se desprendió una lona que lesionó a 58 simpatizantes de Alfredo González, candidato morenista a la alcaldía. Sin duda, se trata de accidentes, pero tienen en común los ventarrones, por lo que ya hay quien asegura que los organizadores de estos eventos políticos deben tomar más en serio los pronósticos del tiempo, y si se anuncian aguaceros, deberían dejar a la gente en casa y no arriesgarla. ¿Lo entenderán los candidatos?
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
Nos comentan que tras la finalización del proceso electoral y ya con los resultados de los comicios del 2 de junio, al interior de la coalición del PAN-PRI-PRD podría dejarse a un lado la cordialidad para buscar las mejores posiciones. Nos dicen que del resultado y de cómo les vaya a los partidos y algunos candidatos en particular dependerán algunas decisiones, como las coordinaciones de los grupos parlamentarios y las propuestas para integrar las mesas directivas de ambas cámaras. Pero quizá lo que más están esperando en el lado del PAN es su balance, tomando en cuenta que el periodo de Marco Cortés como dirigente del partido está por concluir. Difícilmente seguirá, sobre todo si aspira a coordinar al partido en el Senado. Y ya hay muchos apuntados por la posición. Atentos.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
La elección más grande de la historia pinta también para ser la más observada. Son miles de cargos en disputa y es enorme el territorio nacional. Así que, aunque se trate de una cifra de observadores grande, la verdad es que verán solo una parte del colosal proceso. La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina tendrá 120 observadores de todos los países del área. Ya comenzaron a desplegarse en territorio nacional. Su principal preocupación, como la de todos, es que los violentos no intenten imponer condiciones. Han pedido garantías para hacer su trabajo. Los observadores irán al inicio del proceso, la apertura de casillas y, claro, sobre todo el cierre, cuando se preparen los paquetes con los resultados de cada una. Es una tarea titánica, pero desde luego vale la pena para demostrar que, pese a presiones en contrario, la democracia llegó a México para quedarse.
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
Nos dicen que esta semana es crucial para el Instituto Nacional Electoral que preside Guadalupe Taddei. El instituto debe afinar todo el trabajo previo a la elección del 2 de junio, que ya es este próximo domingo. Y hay varios pendientes importantes en los comicios más grandes en la historia de México, como el déficit de capacitadores y supervisores electorales, así como la entrega de papelería, entre otros varios rubros que intentarán solventar en esta semana. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 27 de mayo de 2024.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero. quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Retoma exportación el vuelo. Crece 11.4% en abril. Aceleran 27.7% los envíos automotrices. Sube 15.4% importación. En encuesta, intención de voto. Se vislumbra competida la elección en la Ciudad de México. Encabeza Clara Brugada las preferencias electorales hasta en los probables votantes.
Reforma.
Subejerce la Comisión Federal de Electricidad de Inversión en Obra. Muestran cifras oficiales subejercicio de 17%. Alertan analistas que es la gestión en la que menos se ha invertido. En encuesta, cierran Lemus y Sheinbaum con ventaja en Jalisco. Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, encabeza las preferencias electorales para gobernador de Jalisco con 50%. Le sigue Claudia Delgadillo, de Morena PT Verde, con 40%. Y Laura Haro, de PRI-PAN-PRD, con 10%. Mientras que Claudia Sheinbaum tiene 56% de intención de voto para la presidencia entre los jaliscienses. Le sigue Maynes con 25% y Xochitl con 19%.
El Universal.
Notarios legalizan 1.171 empresas fantasma. Al menos 562 fedatarios en el país han contribuido a la creación de compañías que más tarde son detectadas por el SAT como factureras. Entre ellos hay exfuncionarios. En encuesta, Renan Barrera, cómoda ventaja en Yucatán. El candidato de la coalición PAN-PRI Nueva Alianza llega al final de la contienda con dos dígitos arriba de Joaquín Huacho Díaz, abanderado de Morena, y Chema Martínez al frente en Guadalajara. Mariana Rodríguez a la cabeza en Monterrey. La emecista cuenta con 39% de la intención de voto en la capital neolonesa, mientras que Adrián de la Garza registra 33%.
La jornada.
Nadie tiene licencia para perpetrar genocidio, advierte la Haya. No podemos tener doble rasero. El mundo observa lo que pasa en Gaza. Mi labor no es hacer amigos, dice fiscal sobre Netanyahu. Además, fue una masacre contra civiles, acusa Hamas. La presidencia palestina acusó al gobierno de Tel Aviv de atacar deliberadamente las carpas de desplazados. Las Fuerzas Armadas israelíes justificaron la ofensiva con el argumento de que se trató de un campamento donde numerosos terroristas de Hamas estaban operando.
Milenio.
El riesgo ya no es el fraude, sino el dinero sucio, dice Cuauhtémoc Cárdenas. El ex candidato presidencial descarta riesgos en la elección, dice que no platica con López Obrador ni da consejos a Sheinbaum.
Excelsior.
Primeros votantes combaten la apatía. Más de 3.5 millones de mexicanos de 18 y 19 años están en condiciones de votar. Históricamente, su participación en las urnas supera el 60%.
El Economista.
Producción de petróleo alarga a 7 meses su racha descendente. Pemex tocó en abril su nivel más bajo en 19 meses. El procesamiento de crudo en el sistema de refinación nuevamente se ubicó por abajo del millón de barriles diarios. Además, PIB per cápita cae pese a recuperación económica post-COVID. En el primer trimestre fue de 191.845 pesos, 0.05% mayor que en 2023. Comparado con 2018, disminuyó 1.10%.
La razón.
Olas de calor elevan factura. Defunciones pasan de 3 a 48. Altas temperaturas continúan. También encontramos, la CENTE logra extras, pero mantiene presión en Zócalo con plantón. Representantes afirman que no se agotaron todos los puntos, pese a obtener más salario y prestaciones. Rechazan charrismo sindical, el cual dicen se adjudica sus triunfos.
24 horas.
Eventuales del INE viven 968 ataques, hasta con narcomenudistas los amenazaron. Desde acoso sexual hasta agresiones con orina fue lo que sufrieron trabajadores del Instituto Nacional Electoral que recorrieron las colonias y visitaron los domicilios para capacitar y dar información a los funcionarios de casilla. También destaca, reflejan recta final cerrada, Massive Caller, Sheinbaum 43.8%, Xochitl 44.7% y Maynes 11.5. AAGA Marketing, Sheinbaum 33.51%, Xochitl 36.62%, Maynes 19.09% y 10.78% no sabe. Y Trending, Sheinbaum 42.9%, Xochitl 44.9%, Maynes 7.6% y 4.6% no sabe.
El Sol de México.
La noche del domingo habrá resultados. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, adelanta un escenario en donde podrán salir a dar a conocer ese día de la elección a quien se elige. En otra información, otros dos menores, 7 y 17 años, fueron asesinados por hombres armados en su domicilio en el municipio de Cárdenas, Tabasco, el pasado sábado.
La prensa.
¡Viva el Rey! América es bicampeón y suma 15 campeonatos para crecer su leyenda al vencer a Cruz Azul, que sigue sin espantar sus fantasmas.
La crónica de hoy.
Sheinbaum y Xochitl aceleran en Chiapas, Puebla, Morelos y Veracruz. Campañas de las candidatas coincidieron en esos estados el fin de semana. Maynes canceló su cierre de campaña en Nuevo León.
El Heraldo de México.
Estrategia de nearshoring debe ser integral. Altagracia Gómez, la empresaria encargada del tema dentro del equipo de Sheinbaum, afirma que buscan lograr lo que llaman prosperidad compartida.
Esto.
Gigantesco bicampeón. América se consolida como el más grande de la Liga MX tras lograr su estrella 15, ser campeón de campeones y el cuarto bicampeón en torneos cortos. Con polémico gol de penalti de Henry Martín, derrota al Cruz Azul por cuarta vez en una final.
Radioformula.com.mx.
INE silencia morenistas, suspende intervenciones de Fernández Noroña, Citlali, Cravioto y Atolini en fórmula. Lo anterior tras una denuncia realizada por los partidos PRI y PRD, el INE afirma que de manera preliminar se advirtió una posible sobreexposición ante la ciudadanía.
Expansión.mx.
A una semana de la elección del 2 de junio, la violencia electoral no se detiene. Al menos 5 hechos de violencia electoral se registraron este fin de semana, a unos días de la votación del 2 de junio. El viernes y el sábado fueron asesinados líderes tanto del partido en el gobierno de Chiapas como de la oposición en Guerrero, además del familiar de una candidata en Guanajuato.
Infobae.com.
Asesinan a coordinador de comunicación de Morena en Temamatla, Estado de México. César Alejandro Martínez, el candidato a la presidencia municipal Antonio Vallejo, pidió a las autoridades locales y estatales que esclarezcan los hechos.
Reporteíndigo.com.
Exgobernador de Morelos, trasladado a penal de Quintana Roo, le rompió los huesos a exmujer. Sergio N., también candidato a diputado federal por PAN-PRI-PRD, recibió prisión preventiva por orden de juez.
Político.mx.
Cae lona sobre asistentes al cierre de campaña de candidato de Morena en Estado de México. Ocurrió durante el evento de Alfredo González, candidato a la presidencia municipal de Xonacatlán, por el que hay algunas personas con lesiones leves.
Forbes.com.mx.
Fiscalía de Delitos Electorales, con más de 7,000 agentes en los 32 estados para atender denuncias.
El País.
España dará armas a Ucrania por un valor récord de 1.100 millones de euros. Sánchez y Zelensky suscribirán hoy en Madrid acuerdo bilateral sin precedentes.
The Washington Post.
La costa de Luisiana se está hundiendo. Los defensores dicen que el gobernador está socavando los esfuerzos para salvarla.
The New York Times.
Las detenciones por espionaje provocan escalofríos en la próspera comunidad británica de Hong Kong.
The Wall Street Journal.
Los demócratas ansiosos quieren que Biden muestre más empatía con la economía. El presidente a menudo promociona cifras sólidas de empleo, incluso cuando a los votantes les importa mucho más la inflación. Financial Times. El Banco Central Europeo está listo para empezar a recortar tipos, dice su economista en jefe. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Bueno, vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Gregorio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel de Anda. Vámonos con la información. Matías Mochines y concentraciones. A las 8 horas tendremos una concentración en la Secretaría de Cultura. Está ubicado en la avenida Paseo de la Reforma número 175, Colonia Renacimiento, Alcaldía Cuauhtémoc. A las 6 horas tendremos otra concentración en Capital Humano de la Ciudad de México. Está ubicado en Fray Servando, 13 de Mier, número 77, Colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y a la misma hora una concentración más en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La Compar está ubicada en Bahía Santa Bárbara, número 193, Colonia Verónica Anzures de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y a las 11 horas una concentración más en las oficinas de Alterna del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Gobernación. Está ubicada en Avenida José María Pino Suárez, número 5, en la colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. En materia de vialidad, incrementa totalmente la fuerza vehicular sobre la calzada de Ignacio Zaragoza, desde Jorge Bonilla hacia Río Churubusco, condiciones similares en la avenida 608, procedente de la avenida 402 y con dirección hacia el circuito interior, o bien si es continuar su paso hasta la avenida Oceanía. Si también se cruza con semáforos, ya mantiene la avenida de los Insurgentes, del Eje 2 Norte y hasta la avenida Paseo del Formal. Le recordamos a todos los amigos automovilistas cómo circulan los vehículos con el domado color amarillo, terminación de placa 57, y solamente aplica para los gramas 1 y 2. Reparto por ustedes, José Primero Gregorio Chávez, por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio Chávez. Una pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues el viernes por la noche en Fórmula Financiera platicaron con Raúl Feliz. Él es investigador del CIDE y bueno, se abordó el tema, pues obviamente financiero, económico financiero, el resultado del Producto Interno Bruto al cierre del primer trimestre, así como el crecimiento de este año, que dice Raúl Feliz estará pues por debajo del 2%, pero también hicieron, se hizo referencia pues a las tasas de interés. Considera este investigador del CIDE que bueno, pues ya estarían prácticamente o comenzando a bajar justamente estas tasas de interés. Esto fue lo que platicó Raúl Feliz en Fórmula Financiera.
En los cálculos que hacemos, ya detectábamos desde el cuarto trimestre del año pasado la desaceleración. Pensamos que quizás va a haber algo de rebote en el segundo trimestre, pero el segundo semestre y sobre todo el próximo año, muchos factores van a aportar elementos a la desaceleración. Entre ellos, la necesidad de consolidar fiscalmente. Recordemos que el gasto público, tenemos un año con un gasto público alto, con un déficit alto, y que además se ha sesgado hacia el primer semestre del año por tema electoral. El segundo semestre será necesario recortar ya desde este mismo año el gasto público y el próximo año también. Además de que esperamos ya para el segundo semestre una desaceleración en la economía americana. Entonces, en esta coyuntura, con todos esos factores, estamos estimando que el crecimiento este año estará debajo de 2%. Alrededor del 1.8-1.7%, y el próximo año difícilmente, aún suponiendo que las tasas de interés bajen en México y en Estados Unidos, vamos a rebasar el 2%. Yo creo que una parte de esto tiene que ver con la altísima tasa de interés y con lo restrictivo que es la política monetaria. Recuerde que la política monetaria actúa a través de, pues, de un periodo de tiempo. Es decir, cuando tomas una acción de política monetaria, comienza a sentir durante 6 meses después y además se prolonga durante otros 12 meses. Es decir, estamos viviendo las consecuencias de la restricción monetaria del último año y medio. Creo que eso ha venido a contrarrestar el aspecto positivo que significa el incremento del gasto en estos primeros 6 meses. Por eso creo que lo que tenemos es que la economía no tiene mucho margen para crecer, lo que llamamos la brecha del producto prácticamente se agotó, está en cero, y la política monetaria contrarresta la política fiscal para evitar que se sobrecaliente la economía. Por eso es que no estamos viendo ese aspecto positivo del mayor gasto público. O sea, yo lo que creo es que será necesario que Banco de México comience a bajar las tasas de interés en el segundo semestre del año o ya de forma muy rápida a lo largo del 2025.
Y bueno, por la tarde Pepe Cárdenas se platicó con Gabriel de la Fuente. Él es vocero de la familia de Orión Hernández y platicaron justo pues lo que le comentábamos el viernes antes de que concluyera este espacio informativo, que el gobierno de Israel había rescatado los cuerpos de otros 3 rehenes de Hamás, y entre ellos pues desgraciadamente está el del mexicano también de nacionalidad francesa, Orión Hernández. Y bueno, Pepe Cárdenas platica con Gabriel de la Fuente, eso es lo que le dijo.
Se le hicieron súplicas al presidente para que las 3 horas que dura la mañanera pudiéramos dedicarle 2 minutos a Orión, y siempre se rehusó, y siempre, ya sabemos, ¿no?, cómo es el presidente, que se le hace una pregunta o una presión por parte de los periodistas y pues es el mago para salirse con otro cuento y para desviar la atención. Siempre le pedimos que pidiera clemencia directamente al grupo Hamás, no le costaba absolutamente nada, y pues no, nunca tuvimos una respuesta favorable de él, siempre a través de la Cancillería, y de la Cancillería el primer mes prácticamente fueron muy despectivos. No fue hasta cuando hicimos una presión más fuerte que se comunicó apenas la canciller Alicia Bárcena para decir que todo estaba bien, pero pues estaban haciendo su mejor esfuerzo y que iba a haber una mesa de trabajo, una mesa que nunca nos quisieron mostrar, ni resultados palpables que hayamos tenido, francamente, de un trabajo de repatriar a Orión.
Gabriel, ¿cómo recibió la familia de Orión Hernández esta noticia?
Pues mira, José, ya después de 7 meses tan tediosos y desgastantes y de pensar y de no dormir, y pues de alguna manera pues ya tenemos por lo menos la certeza de ya tener su cuerpo asegurado. Sabemos que no sufrió tortura, maltrato, enfermedad, hambre, frío y todo lo que pensábamos en 7 meses que podría estar pasando, ¿no? Él, hasta donde nos reporta la inteligencia israelí, él pierde la vida en el mismo Festival de la Paz, que se vuelve el Festival de la Muerte.
Es decir, lo mataron desde el 7 de octubre.
Es correcto.
¿Y se llevaron el cuerpo?
Se llevaron el cuerpo y lo estuvieron paseando en varias ciudades como trofeo en una pick-up y ya sin vida.
¿Cuándo van a repatriar el cuerpo? ¿Les han avisado?
Sí, están con los protocolos forenses que son muy estrictos en Israel, como sabemos todos, y estará volando el lunes para acá en la tarde-noche, estará el martes yo creo que ya acá en México, y ya les avisaremos para que estén cordialmente invitados por todo el apoyo que nos han brindado y el seguimiento que le dieron al caso de Orión.
Bueno, pues ahí parte de las entrevistas que se realizaron el viernes en en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues ¿qué hicieron los aspirantes, las y el aspirante a la presidencia de la República este fin de semana? Xóchitl Gálvez estuvo en Sinacantán, allá en Chiapas, y ahí, bueno, pues refrendó su compromiso de reponer algunos programas sociales que dijo fueron modificados en esta administración, como las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles y el seguro popular.
Ya no tenemos a la Sheinbaum contra la cuerda. Ella se creía que esto era un trámite. No, señores, un trámite es en Venezuela, un trámite es en Cuba, un trámite es en Rusia. Aquí hay democracia, gracias a Dios, aunque no les guste, su voto va a contar.
Y bueno, Xóchitl Gálvez también estuvo en Morelos, ahí acudió al cierre de campaña de la candidata de su alianza a la gubernatura de ese estado, Lucy Mesa. En tanto, Jorge Álvarez Máynez, bueno, pues él lanzó una alerta, dijo que en 3 años el PRI y Morena harán alianza en Campeche para detener al partido que representa, y también acusó al tricolor y al PAN de lucrar políticamente con el accidente del mitin de campaña ocurrido la semana pasada allá en Nuevo León.
Nuestro objetivo, como lo dije en el último debate, es mucho más grande que la presidencia de la República. Nuestro objetivo es que construyamos el mejor México de la historia.
Y bueno, Claudia Sheinbaum estuvo en Chiapas, ahí afirmó que en la elección del próximo 2 de junio triunfará la democracia frente al fraude.
Es el grito que se oye por todo México, en el norte, en el sur, en el Golfo, en el Pacífico, en el Caribe. El pueblo de México, con convicción, con amor, con alegría, con entrega, grita transformación.
Y bueno, Claudia Sheinbaum también se comprometió a crear un polo de bienestar que ayude a la economía de Chiapas, que atienda la migración de forma humana y proteja los derechos de los pueblos indígenas. Y más tarde, bueno, pues cerró campaña allá en el estado de Yucatán. Y bueno, ¿qué van a hacer el día de hoy? El día de hoy los aspirantes a la presidencia de la República, cuando faltan, pues nada más, 6 días para el 2 de junio, para el domingo 2 de junio, que es el día de la elección. Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en Quintana Roo y aquí en la Ciudad de México. A las 11 de la mañana sostendrá un diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Chetumal. A las 4:30 de la tarde tendrá un encuentro con la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios aquí en la capital de la República. En tanto, Xochitl Gálvez estará en los estados de Hidalgo y también en Jalisco. A las 9 de la mañana con 45 minutos sostendrá un encuentro con la militancia. Esto será en Pachuca. A las 14:30 horas se reunirá con empresarios y emprendedores en Guadalajara. Y a las 7 de la noche tendrá su cierre de campaña en Ciudad Guzmán. Y Claudia Sheinbaum tendrá actividades en Tabasco. Una sola actividad. A las 6 de la tarde estará encabezando un mitin en la ciudad de Villahermosa, allá en Tabasco. Rápidamente, antes de la pausa, déjeme comentarle una encuesta que publica el día de hoy el periódico Reforma. Si hoy hubiera elecciones para presidente de México, ¿por quién votaría? Esta encuesta solamente la aplicaron en el estado de Jalisco. Esto sí es importante dejarlo en claro. Esta pregunta se hizo para los jaliscienses. Y bueno, Claudia Sheinbaum tiene un 56% de las preferencias electorales. Y en segundo lugar, bueno, pues está Jorge Álvarez Máynez con 25%. Y Xochitl Gálvez en un tercer lugar con 19 puntos porcentuales. En tanto, el periódico El Financiero, también publica una encuesta, esto para la Ciudad de México, para la jefatura de gobierno. Si hoy fueran las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿por quién votaría usted? Bueno, pues el 51% lo haría por Clara Brugada, contra un 42% de Santiago Taboada, y en tercer lugar Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano con 7 puntos porcentuales. Ahí las encuestas que publican el día de hoy el periódico Reforma y El Financiero. Bueno, la canción se llama He venido a pedirte perdón, del álbum Recuerdos de 1980. Y con música de Juan Gabriel, nos vamos a la pausa.
Iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del Centro de México. Estamos entrando ya en la recta final de este espacio informativo. Vámonos con Beto Campos, quien tiene pues los detalles de la información deportiva. Vaya que estuvo cargada la agenda este fin de semana en el ámbito deportivo, pero definitivamente la nota más importante pues es América, bicampeón del fútbol mexicano, luego de derrotar 1-0 a Cruz Azul. Vaya, pues sí, generó polémica, ¿no? Un penal que se marcó ahí en favor de las Águilas. Y en este partido, bueno, pues se llevó a cabo en el Estadio Azteca. El único gol del encuentro fue obra de Henry Martín. Con esto, bueno, pues repito, las Águilas se convierten en bicampeones, pero también se confirman como el máximo ganador en la Liga MX, con 15 títulos en su haber. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el América es bicampeón del fútbol mexicano después de haber derrotado 1-0 a Cruz Azul, como bien señalas. Henry Martín fue quien termina por marcar el penal después de que Carlos Rotondi trastrabillara a Israel Reyes para poder marcar la pena máxima por parte del árbitro Marco Antonio Ortiz, y que de esta manera el global terminó 2-1 a favor de las Águilas, y fue un encuentro de vuelta en donde Cruz Azul fue realmente superior a la máquina, teniendo muchas llegadas de gol. Sin embargo, Luis Ángel Malagón, portero del América, salió en su noche, prácticamente fue un muro evitando la caída de su marco, y creo que tiene elementos para poder ahora sí ser considerado y desbancar a Guillermo Ochoa en la portería de la selección mexicana como titular. Y pues bueno, bien señalábamos el tema del penal de Henry Martín, con el cual se abrió el marcador y le dio la victoria al conjunto del América. Destacar que el jugador de Cruz Azul al final del encuentro no quiso hablar en torno al arbitraje por el tema de que son multados, pero bueno, lamentó el partido que se definiera ante esta situación. Y el América termina consumando un gran año al frente de André Jardine, siendo por mucho, que se estaba comentando mucho el tema de que si estaba roto el vestidor, de las bajas de juego, de algunos futbolistas, de algunos lesionados. Sin embargo, terminan en lo más alto del conjunto de las Águilas del América. Vamos a ver qué es lo que sucede en cuanto a altas y bajas, porque podrían salir futbolistas muy importantes dentro del cuadro titular, como Julián Quiñones, que se habla de que pudiera marcharse al fútbol de Arabia, Álvaro Fidalgo al fútbol de Europa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy por mientras, América es bicampeón del fútbol mexicano, Juan, y bien señalábamos anteriormente que entra en esta selecta lista de los equipos que han ganado un bicampeonato en estos torneos cortos. En algún momento lo hizo el equipo de Pumas en 2004, León también terminó consumando 2 títulos de manera consecutiva, el equipo de Atlas recientemente, que no lo había ganado en más de 70 años, y ahora América es bicampeón del fútbol mexicano, Juan.
Oye, Beto, pues también destacar, ¿no?, la buena actitud que mostraron los jugadores de la máquina, porque bueno, pues sí, pese al dolor y a la frustración que, bueno, pues les provoca esta derrota, y más con ese polémico penal. Bueno, pues los jugadores, ¿no?, se fueron pues con la frente en alto, orgullosos de este segundo lugar.
Exactamente, y sobre todo era un equipo que en realidad no esperábamos mucho, sobre todo por lo que había acontecido en los últimos torneos, donde prácticamente Cruz Azul pasó más penas que glorias, y Martín Anselmi le ha dado un renombre a Cruz Azul de nueva cuenta, peleando los primeros puestos con un plantel que prácticamente es inferior al del América, porque estábamos viendo que América en algún momento sacaron a Quiñones, entró Dil Rosum por ahí, sacaron ahí algunos elementos, tiene jugadores de renombre. Sin embargo, Cruz Azul prácticamente llevó todo el torneo con muchos jóvenes, lo cual te habla del gran trabajo que hizo Martín Anselmi al frente de este equipo.
¿Habrá algún festejo con la afición de parte de las Águilas?
Los festejos serían internos, y todavía están esperando el tema de la Liga MX femenil, que sí, por cierto, el día de hoy América estará enfrentando a Rayadas de Monterrey en la Sultana del Norte. El juego es a las 8 de la noche y el marcador global le favorece a las Águilas del América 1-0. Sin embargo, parece ser que los festejos serían internos nada más, Juan.
Perfecto. Bueno, entonces, hoy por la noche, pues América también, pero en el fútbol femenil podría pues coronarse también campeón.
Exactamente, y algo destacar de la América varonil es que terminó como superlíder el torneo anterior, sí. Termina como campeón, en este torneo también fue superlíder y termina levantando el título. Esto ha pasado por primera ocasión en la historia del fútbol mexicano dentro de los torneos cortos, insisto, gran trabajo por parte de André Jardine, que prácticamente llegó como bombero después de la salida del técnico anterior, que en este caso fue Fernando "El Tan" Ortiz, que de manera sorpresiva salió del América, pero bueno, André Jardine terminó levantando a este equipo y lo ha hecho de gran manera, teniendo grandes futbolistas. En otros temas habrá que destacar el tema de Patricio Ward, y es que termina segundo lugar dentro de las 500 millas de Indianápolis. En la última vuelta, Joseph Newgarden es quien le da la vuelta a Regiomontano, y pues bueno, se termina llevando la carrera el estadounidense. Evidentemente salió ante las lágrimas al final de la carrera, porque sabía que tenía la oportunidad de ganar la competencia, pero bueno, creo que a final de cuentas termina haciendo un gran papel Patricio Ward dentro de las 500 millas de Indianápolis. Y en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Mónaco, fue una auténtica pesadilla para la escudería de Red Bull y sobre todo para el piloto mexicano Sergio Pérez, quien prácticamente acabó con su automóvil destruido en la parte delantera luego de un impacto por parte del danés Kevin Magnussen de Haas, y que prácticamente este incidente fue al comienzo de la carrera, Juan.
Sí, efectivamente. Oye, y bueno, pues esta carrera se la lleva el podio en primer lugar Charles Leclerc de Ferrari, en segundo lugar Oscar Piastri de McLaren, y en tercero pues también el coequipero de Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., también de este equipo rojo. Y bueno, Leclerc gana en casa, ¿no? Creo que es la primera vez que se lleva o que sube a podio en primer lugar en Mónaco.
Exactamente, una gran carrera por parte de Charles Leclerc de Ferrari, sobre todo de la escudería que está peleando también los primeros puestos. Y habrá que destacar que en la tabla general de pilotos, Max Verstappen continúa como líder con 169 puntos, y ahora Checo fue desplazado hasta el quinto lugar con 107 unidades. Está teniendo una pesadilla Sergio Checo Pérez en los que son las últimas dos carreras después de lo que aconteció en el Gran Premio de Emilia Romagna, y ahora en este caso también en el Gran Premio de Mónaco. Habrá que destacar, Juan, que Leclerc tiene 138 puntos en el segundo lugar, seguido de Lando Norris con 113, Carlos Sainz tiene 108, insisto, Sergio Pérez cuenta con 107 puntos dentro de la clasificación general, siendo quinto lugar. En la NBA habrá que destacar que los Mavericks de Dallas vencieron 116-107 a los Timberwolves de Minnesota. La serie le favorece 3-0 al equipo de los Mavs. Y en Roland Garros habrá que destacar que el italiano Jannik Sinner eliminó al estadounidense Christopher Eubanks, en tanto que de momento estamos esperando el gran duelo entre el español Rafael Nadal ante el alemán Alexander Zverev.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, Beto Campos, con la información deportiva. Ahora vámonos con Antonio Valerio, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía minera metalúrgica Industrias Peñoles recibió nuevamente el reconocimiento de empresa socialmente responsable entregado por el Centro Mexicano para la Filantropía. La empresa indicó que el galardón les llena de orgullo y los motiva a continuar su camino a la sostenibilidad. La consultora EY aseguró que las compañías automotrices provenientes de China lograron apoderarse del 25% del mercado mexicano. La organización señaló que en un plazo de 5 años, las armadoras chinas lograrán consolidar su negocio de manera contundente. La fabricante china de circuitos integrados SMIC bajó al tercer puesto de ventas al registrar una cuota de mercado del 6% internacionalmente. La productora igualó a la tecnológica UMC y fue superada por TSMC, que reportó 62 puntos porcentuales. La armadora de vehículos eléctricos Tesla inició trabajos de construcción de su nueva planta de baterías almacenadoras en Shanghái. La empresa propiedad de Elon Musk resaltó que la fábrica tendrá la capacidad de producir 10.000 unidades al año. El Banco de México destacó que los pequeños comercios han incrementado sus ventas en 30% desde que implementaron el cobro digital. Los negocios como tienditas, cafeterías o cocinas económicas señalaron que las procesadoras de pagos que cobran menos comisiones son Mercado Pago y Clip. El director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, multiplicó por 30 sus acciones en los últimos 5 años. El CEO de la compañía contaba con 3.000 millones de dólares en acciones y al momento el valor de las mismas es de 90.000 millones de dólares. La automotriz General Motors anunció el paro de actividades en su planta ubicada en Coahuila por el colapso de un techo. La armadora comunicó que la afectación se dio por las fuertes lluvias registradas en la entidad. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Gracias, Antonio Valerio. Bueno, rápidamente le comento que el viernes la Bolsa Mexicana de Valores cerró con pérdida de 0.9%. El índice de precios y cotizaciones se abrirá este lunes en las 55.413 unidades en Nueva York. El Dow Jones también cierra con una ganancia 0.01%. El Nasdaq también arriba 1.10% y el Standard & Poor's con ganancia 0.70 puntos porcentuales. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.